En cualquier momento despegamos. Con Brian McKern.
De la Yellow Magic Orchestra y con mucha síntesis.
Sí, totalmente.
Es un tema tan raro este, tan bizarro.
Tremenda versión.
Es un cover alucinante, este tema es del 79. Y bueno, y es un poco como retomar todo lo que veníamos hablando en esta columna, ¿no? Del uso de instrumentos electrónicos y técnicas experimentales de grabación, etcétera. Y ahora, bueno, viendo el lado oriental de la cosa, ¿no?
Claro.
O sea, porque esto es todo directo de Japón.
El trío.
El trío, este hermoso trío de la Yellow Magic Orchestra. Y bueno, es una columna dedicada a uno de esos integrantes, Ryuichi Sakamoto, que lamentablemente falleció el 28 de marzo pasado. Todos ellos fueron referentes. Recién hablábamos de Takahashi Aruomi,
sí.
Ozono. Takahashi falleció en enero, así que bueno, se están yendo. Todos nuestros héroes se van yendo de a poco.
Pero dejan un legado muy, muy grande.
Sí, lo interesante, yo quería arrancar, capaz que es la manera menos ortodoxa de relatar, si es posible relatar, la carrera musical de Sakamoto, porque él tuvo una carrera muy ecléctica de formación de conservatorio desde niño, bien a lo japonés, ¿no? Uh-huh. Un tipo súper serio y que en realidad este grupo duró hasta el 80 por ahí, y en realidad su carrera después de los 80 despegó por mil lados distintos y yendo hacia un nivel expresivo, a nivel compositivo, alucinante, muy orientado al minimal, y donde Si bien siguió utilizando de una manera cotidiana experimentaciones de todo tipo dentro de lo digital y electrónico, su instrumento era el piano, ¿no?
Claro.
Y dentro del piano hay un documental que les recomiendo muchísimo, por supuesto va a estar publicado en la web de en cualquier momento despegando.com, que se llama Coda, que hay dos documentales muy lindos, los pueden encontrar, están en YouTube por ahora.
Bien aclarado.
Sí, sí, apúrense a buscarlos. Coda es hermosísimo, es el más reciente. Ya lo toman a él. Él en 2014 empezó a tener problemas en cáncer. Y después se le replicó, bueno, y bueno, terminó muriendo de eso, ¿no? Pero duró como 8, 10 años más casi, ¿no?
Claro.
Y bueno, cuando se le declara ese cáncer, es cuando hacen Coda. Como una especie de legado, ya él pensando en el legado. Y coincide con lo de Fukushima, el tsunami,
tsunami
y el desastre, terremoto, desastre nuclear,
sí,
¿no?
Y desastre nuclear a la vez.
Claro, todo a la vez, ¿no? Y él va a rescatar un piano de una escuela, un piano de cola hermoso, que quedó flotando en el tsunami y tiene hasta la línea de flotación. Bueno, y lo recuperan todo y termina siendo un concierto para los desplazados de esa zona. En una especie de gimnasio.
Con ese piano.
Hermoso. Hermoso. Bueno, Coda está buenísimo porque ahí habla bien como legado, hablando de todos sus héroes y sus aproximaciones y abordajes y sus técnicas. Pero las habla de una manera tan expresiva, tan zen también, ¿no? Mm. Totalmente recomendado. A mí me emocionó muchísimo y... Y bueno, y él habla ya, pero desde un sentido muy maduro, el tema del uso de la tecnología. Y bueno, los que han venido escuchando la columna, generalmente yo hablo del error de la tecnología y todo eso. Hay tantos creativos en todos los campos, pero en el sonoro, que es el que estamos investigando, tantos utilizan el concepto del error tecnológico, ¿no?
Sí.
Para ir generando nuevos... nueva sintaxis dentro de ese lenguaje computacional y más moderno, ¿no? Y él habla de erosión tecnológica, que él tiene un concepto súper interesante, que es bien una cosa como japonesa, ¿no? O sea, es como ir horadando, o sea, esa tecnología, que siempre trabajaron con tecnología de punta, ir erosionándola, ¿no? Desde el afecto y desde la práctica.
Con eso ir, es ser agua.
Claro,
también, ¿no?
Sí, eso del agua también, ¿no? Sí, sí, esa espiritualidad, ¿no? Uh-huh. Y eso es una idea muy, muy, muy linda, muy, muy, no sé, muy, a mí me emocionó mucho. Muy poética. A mí me emocionó muchísimo ver ese documental, se los recomiendo totalmente. Así que bueno, y también, por supuesto, en el 83 el... se dedicó a hacer música para películas. Empezó con eso, que lo invitaron para ser actor en una película, que bueno, ahora más tarde vamos a hablar. Él a cambio dijo, bueno, mirá, te hago de actor, pero yo compongo el tema de el soundtrack de la película. Terminó ganando un montón de premios, eso de bueno. Pero bueno, dentro de la columna es imposible atrapar todo el espectro, como ya ven, de Sakamoto en la columna media hora. Yo quería hacer hincapié en los dos primeros temas, Day Tripper, esta versión de los Beatles tan rara que hicieron.
Sí, que me remitió mucho a los videojuegos.
Totalmente.
Lo pensaba más en un videojuego del estilo de 8-bit, pero de carrera de autos.
Sí, a ese estilo se le dice el chiptune, que es la tonada que hacen los chips de 8 bits, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ellos son referentes de Yellow Magic Orchestra, referentes de ese tipo de música, ¿no? Utilizan sonidos de videojuegos y los resamplean para su propósito creativo. Fueron impulsores de un montón de nuevas tendencias dentro de la electrónica, así como las cosas que veníamos hablando de, yo qué sé, de Kraftwerk y uh-huh. Giorgio Moroder y todas las cosas que pasaron en los 70s en el occidente. Ellos fueron los referentes desde el oriente, pero además llevando cosas hacia el occidente. Yo los veo como un grupo que vincularon esas dos mitades del mundo.
Claro, que igual absorbieron un poco, claro, de Kraftwerk.
Y tuvieron, ellos absorbieron eso, pero además tuvieron muchísimo éxito en el occidente.
Claro.
Entonces hicieron mucha gira. Bueno, Sakamoto terminó viviendo mucho tiempo en Nueva York. Entonces ese ida y vuelta, Sakamoto en Coda un poco lo menciona. Él es fanático, sí, yo les recomiendo que escuchen su discografía completa, no sé, difícil, pero bueno, sus discos más emblemáticos, porque su estilo de tocar y de componer al piano es muy Debussy, totalmente Debussy, así, y él se declara un admirador de este músico. Y él habla de esa paradoja de que Debussy en su momento se nutrió muchísimo de la música oriental. Para su, era la época en Europa, ¿no? O sea, cuando también pintores y todo el mundo buscando lo exótico del oriente y todo eso. Bueno, lo fue trabajando a nivel expresivo y en un momento él lo rescata, pero ya como su fan, Sakamoto, y habla de ese loop interesantísimo de 100 años, donde Debussy se alimenta de Japón para hacer sus composiciones, y él, después de tanto tiempo, se alimenta de Debussy desde Japón para seguir como alimentando ese círculo completo, como le dice. Uh-huh. Así que, bueno, a mí también me encanta Debussy, y si escuchan atentamente a Sakamoto van a ver que tiene ese diálogo. Pero no vamos a escuchar sus temas debussianos, porque son temas muy largos, no son propios para una columna de este tipo. Es mejor que vayan a los links en la página.
No son muy radiofónicos.
No son, podrían serlo, pero no para una columna breve. Entonces, lo que le iba a proponer era un segundo tema de Yellow Magic Orchestra. Son los dos del mismo disco. Que ahora no recuerdo, es el segundo disco que sacaron.
Sí.
No sé si el Solid State
Survivor.
Que fue el disco con el que detonaron en todo el mundo. Day Tripper es en realidad un tema más bien olvidado, siempre se lo consideró muy bizarro, a mí me alucinó, me parece que tiene una potencia
está
increíble.
Buenísimo. Tiene muchísimos efectos y muchas
sí, era muy maximalista, no,
claro.
Nada que ver con lo que después Sakamoto hace.
Que totalmente lo contrario, minimalista.
Muy cargado.
Sí, súper cargado. Bueno, y este tema que viene ahora es Behind the Mask, que es un tema que ese sí detonó desde el 79. Y no sé, han hecho cover, Eric Clapton ha hecho un cover de la época careta de Eric Clapton, cuando no se escuchaba blues ni nada de eso, y tenía que sacar como discos, viste, cuando estaba había otros sonidos de moda.
Claro. Sí.
Y bueno, hizo una versión de Behind the Mask bastante careta, pero muy interesante. Orbital hizo ahora, cuando escuchen el tema, se van a dar cuenta. Y Michael Jackson hizo también, que yo lo escuché, yo no sabía, pero ahora investigando para esta columna, di con el tema, que era un tema que no salió en su momento. Demoró 30 años, 28, 30 años, en salir después de grabado, por un conflicto legal con el management y agencias,
derecho de autor
y todo eso. Pero es una versión alucinante la de Michael Jackson de Behind the Mask. Así que ahora, bueno, Behind the Mask de
Yellow Magic Orchestra. Original, Yellow Magic Orchestra.
We'll be right back.
Behind the Mask, escuchábamos.
Behind the Mask.
Y dijimos muchas cosas antes,
sí, qué lindo
antes de que
vocoder.
Se activaran los micrófonos. Que,
sí, sí, hablamos muchísimo.
El vocoder que a Rami le hizo acordar
a Daft Punk.
A Daft Punk.
Sí, sí, estábamos. Daft Punk salió ahí al ruido de nuestra.
Y la conexión japonesa de Daft Punk también. Que me acordaba que el Discovery tiene su película completa, el disco de Daft Punk, que es toda animación japonesa y cuenta la historia de cuatro músicos en una intergalaxia. Mirá. Siendo perseguidos y.
La voy a buscar.
Es muy disfrutable.
Es interesante también, ¿no? Ya que hablamos del tema del vocoder y hablamos de los instrumentos electrónicos, que escuchar a Yellow Magic Orchestra es como escuchar un abanico evolutivo del mercado tecnológico aplicado a los instrumentos musicales.
Claro, van, o sea, apareciendo todas las,
claro,
los elementos,
sí, disco a disco van apareciendo nuevos instrumentos, porque claro, y fue un boom, ¿no?
Claro.
Y fue una apuesta a punto desde Japón, o sea, porque en realidad Occidente fue el que empezó a arrancar con Kraftwerk y todo eso, y bueno, ya hemos hablado en columnas anteriores de Moog y Bukla y todos esos productos comerciales de instrumentos electrónicos.
Y la contraparte japonesa.
Secuenciadores. Y bueno, ahí empezó a tallar Yamaha, claro. Roland, Korg.
Ahí aparecieron todos esos.
Empezaron todos esos monstruos que empezaron muy rápidamente, se pusieron a tiro, ¿no?
Claro.
Korg, Roland, bueno, ellos usaban mucho Korg y Roland, pero también el Moog se nota muchísimo. Mm. Y el primer instrumento que utilizaron fue una RP Odyssey. Puse un link porque hay una gente que se dedicó a investigar fehacientemente disco a disco y tema a tema qué nuevos instrumentos iban incorporando al repertorio.
Porque aparte eran los últimos de los últimos del momento, ¿no?
Claro, sí, sí. Entonces hay toda una especie de... Hay un vicio, ¿viste? Que la gente
sí,
se pone obsesiva,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Con los sintes y los aparatos.
Sí, sí. Sobre todo el tema del sinte es ha llevado a la bancarrota a mucho músico.
Sí, también. Muy costoso.
Bueno, el mundo del audio tiene eso. Entrás de a poquito cuando querés acordar.
Claro, te come la vida. Sí.
Pero en fin, esas sonoridades y esos sintes japoneses, que las marcas que mencionabas recién, después como que empaparon toda la música occidental hasta el día de hoy.
Sí, sí, sí. Ha habido como un diálogo. Y bueno, después a nivel, claro, capitalismo, ¿no? O sea... Ya al final ya no se sabe de quién es quién, ¿no?
Sí.
O sea, son empresas multinacionales. Yo quería cerrar la columna con una parte muy importante de Sakamoto, que es su producción compositiva para películas.
Que dicho sea de paso, esto es radio y lo vamos a mencionar simplemente para los escuchas. Brian tiene en este momento un pin de un personaje de una película japonesa que Sakamoto no tuvo que ver en realidad, sino Hayao Miyazaki en realidad, que es Mi vecino Totoro.
Sí, Totoro. Qué linda película esa.
Sí.
Qué linda esas sí, todo ese estudio.
El estudio Ghibli, ¿no? Nosotros siempre bromeamos con Juli, que se parece mucho a la princesa Mononoke también. Otra
¡Wow! ¡Qué peliculón!
Otro personaje de película de Miyazaki.
Mononoke cuando se escapa y entra en esa furia y cambian el tipo de dibujo.
Sí.
Eso a mí me voló la cabeza. Y después cuando la vienen a buscar de... ¿Es Mononoke la que la vienen a buscar los de la luna? No.
Creo que
es la otra.
No, Chihiro.
Ahí va.
El viaje de Chihiro.
Sí, el viaje de Chihiro. Qué bueno. Bueno,
volvamos entonces, a Sakamoto.
Sí, Sakamoto intervino un montón de películas. Yo voy a mencionar algunas nomás, pero con las que obtuvo premios, ¿no? Pero con la que arrasó con los premios fue El último emperador. Esa película súper famosa y se ganó todo, ¿no? Pero también hizo la música de Tacones Lejanos, por ejemplo, de Almodóvar, que es algo que yo no sabía. No sé, escuché Tacones Lejanos y todo eso, no me quedé mucho con la música. Y con la otra con la que tuvo muy buena recepción fue The Revenant, la de DiCaprio, la del oso.
Sí.
Que ahí trabaja con Alban Otto, que es un músico contemporáneo alemán que trabaja muchísimo con el glitch y el error computacional. Y trabaja de una manera muy respetuosa por arriba del piano de Sakamoto. Es muy bueno. Ellos hicieron muchísimas producciones, aparte de para la película, que se las recomiendo totalmente. Tienen un grupo de 5 discos que empiezan, las vocales con las que empiezan los álbumes generan un anagrama que es Virus.
Ahí va.
El primer disco se llama Brium, el segundo, bueno, así, ¿no? Con R y así. Y bueno, cuando tenés los 5 discos se forma la palabra Virus. Pero lo que les quería compartir es una versión de la más famosa de él y con la que él se impulsó a la fama global, porque fue ganadora de un montón de premios, que fue Merry Christmas, Mr. Lawrence, que donde trabajó David Bowie, por supuesto, ¿no? Y una película también entrañable. La vi hace poco y hacía mucho que no la había visto, que la había visto y pensé que había envejecido y no, la verdad que se las recomiendo. Es una película muy, muy, muy buena. Es más, creo que hasta ganó con el tiempo. Y a él lo invitan a actuar, en realidad, lo invitan como actor para esa película. Y él dice, bueno, yo te voy de actor, pero sí hago la música de esta película. Y bueno, hizo la música de Merry Christmas, Mr. Lawrence, y se ganó todos los premios. Y a partir de ahí empezó a tener como esa visión, esa fama global, donde empezó a trabajar con muchísimos músicos occidentales. Adrian Belew, bueno, Albanotto, etcétera, etcétera. O sea, ha trabajado con un montón de gente distinta. Esta versión, Merry Christmas, Mr. Lawrence, tiene dos versiones de un mismo tema, que se llama así, como la película. Uno es instrumental y el otro, que es al cierre, que está cantado por David Sylvian. Sí. Que David Sylvian es otro personaje, bueno, miembro fundador de Japan, un grupo que estaba muy adosado, muy, se lo emparentaba mucho con el New Romantic y todo eso de la época de los 80, que bueno, se terminan separando muy rápido, fue un trayecto muy corto que tuvo ese grupo, que tuvo mucha fama. Y David Sylvian tenía como algún contacto, estuve buscando Japan, por qué se llamaba Japan o qué contacto había con Japón, pero fue de los primeros que trabajó con Sakamoto. Había como un vínculo. El vínculo que vi es que me enteré de por qué se separó Japan. No. Este es como una especie de
investigación profunda.
Intrusos en despegando.
La historia personal de los vínculos.
Sí, parece que la pareja, la novia del bajista Mick Kahn, que también súper famoso, después hicieron Dali Scar y música alucinante, era Fuji no sé cuánto, que era una japonesa. Y se la sopla David Sylvian. Y bueno, y terminan totalmente peleados, no se hablaron nunca más, okay. ni colaboraron ni nada. Y bueno, es la única conexión con Japón que vi haciendo una investigación media rápida. Me gustó la anécdota.
Está bien, porque son humanos también, ¿no?
Entonces. Claro, por supuesto. Y bueno, y hicieron muchísimas cosas con David Sylvian, Sakamoto. Pero esta es de las primeras, esta fue la segunda colaboración, hubo una anterior para otro álbum, y esta es Merry Christmas, Mr. Lawrence, donde David Sylvian le pone letras y los lyrics, ¿no? Y el nombre cambia de Merry Christmas, Mr. Lawrence a Forbidden Colors. Y Forbidden Colors es trata un poco la temática de la película, aunque desde otro punto de vista. Que es como el vínculo homosexual y todo eso, que es lo que pasa en la película. En la novela de este escritor japonés, Chukyu Mishima, del 53, habla un poco de eso. Bueno,
no hermosísima sé. Canción, que es un poco la puerta de entrada, es la más conocida, digamos,
sí,
de Richie Sakamoto.
Sí, sí, sí. Había muchas más para elegir. Es más, les recomiendo, o sea, yo si hubiera elegido libremente, hubiera elegido la versión que hace él para el gimnasio, en el piano este de Fukushima, que le decía que aparece en Coda, en el gimnasio toca este tema, que es piano, cello y violín. Y es maravilloso. Pero bueno, era muy largo y se iba un poco de lo que nosotros hablamos, que es más bien lo tecnológico, claro. Y todo eso, claro. Que en este tema está presente con Forbidden Colors, un hermoso tema, desde 1983.
Con esto nos despedimos. Brian, nos reencontramos el mes que viene.
Sí, sí. A ver si despegamos.
A ver si despegamos.
wounds on your hands never seem to heal. I thought all I needed was to
Radio.
Fuga de radio.